Es la mañana de Federico. Es radio.
Que yo tomo de parafarmacia.
Y a mí se me ha acabado. Sin violín y megaflora. Es fundamental.
Fundamental, efectivamente. Esos probióticos.
A ver, Adrián González, cuéntanoslo porque hay gente que todavía no lo sabe.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Isabel? Importantísimo todo lo que es la flora intestinal, porque es la base de muchas complicaciones que tenemos, o los que lo tienen bien, por ejemplo, de esa estabilidad desde el punto de vista de salud. Por eso nosotros proponemos que las personas que tienen esos gases, que según se levantan más o menos planos y va avanzando el día, se van abultando, esa tripa se hace protuberante, se hincha, se llena de gases, se complica el tránsito intestinal. Hay también complicaciones desde el punto de vista inmunológico. Este punto es importante, incluso es considerado uno de los pilares inmunológicos, porque la flora intestinal, cuando interactúa con unas estructuras muy pequeñitas en el intestino, que son las placas de Peyer, fabricamos anticuerpos y no nos los quedamos en el intestino almacenado. Ese 80% de anticuerpos que se fabrican en el intestino van a todo lo que es la red de conductos linfáticos y se activa todo lo que es las defensas, incluso a nivel de mucosas. Por lo tanto, es importante trabajar en este sentido, y así es como nos ayuda Simbioline Megaflora a la hora de recuperar la flora intestinal. 35 millones de microorganismos vivos en una sola cápsula, fructo oligosacárido, inulina, y todo esto potencia la recuperación de la flora intestinal, también las defensas y esos nervios que muchas veces lo tenemos agarrado al sistema digestivo, ya sea el estómago, la tripa, como quieras llamarlo. Depende también del equilibrio de la flora intestinal, por eso es tan importante Simbioline Megaflora.
Bueno, pues el teléfono de información y pedidos es el 91446 0000.
91446 0000.
Y para farmaciamundonatural.es. Gracias, Adrián.
Gracias.
Muchas gracias, Isabel, Federico y todos los oyentes.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
A ver, Arconada,
¿qué tal?
A ver, cuéntanos novedades del llamado séptimo arte.
Pues
este paso
es que
va a ser la cuarta pregunta.
Está de capa caída, Andrés. ¿Qué llega a ti? ¿Se llenan las salas?
Sí, se llenan con dos.
Su aforo.
Con dos tipos de cine. Solamente funciona, o sea, está funcionando muy bien. La comedia funciona estupendamente, y el cine familiar. Este tipo de cine está petando en.
O sea, que lo que apetece
salas.
Es distraerse.
Sí, claro, no, nadie quiere.
Como es natural.
Sí, sí, o sí. Si te toca algo de drama, como la película de la que voy a hablar ahora, que se sufre, porque sea un espectáculo muy grande, una multinacional muy fuerte, que propone películas de gran espectáculo. Si no, cuesta. Es verdad que en las grandes ciudades, se habló de Madrid fundamentalmente, las versiones originales, sí, el público busca un cine mucho más profundo, un cine que le llegue mucho más y que le cuente historias. Eso está claro, pero como hablamos para toda España, no hablamos solamente para el circuito madrileño. Y te sorprendería un poco cómo están las salas. Si no, sería imposible que una película como la de Santiago Segura, que es una comedia, lleve 12 millones de euros en el tiempo que lleva en cartel. Es decir, tiene que llenar prácticamente todas sus sesiones, sino porque estamos hablando del 50% del aforo. Si no, no habría, no salen los números.
Yo creo que tanto el público de cine como de teatro está saliendo y yendo a verlo todo antes de que pase algo, por el miedo de que los vuelvan a cerrar, porque están llenos los teatros y los cines.
Sí.
Su aforo.
Con su aforo,
pero que hay un deseo
de
ir quisieran, y de.
Por ejemplo, en Los Toros, que pudiera pasar eso, empezaron, lo hicieron mal en Andalucía, luego se asustaron. Pero el otro día estaba viendo en Nimes la corrida.
Se puede
de
hacer
Ponce
bien.
Y tal, y estaba, pues sí, era la mitad del aforo, pero los franceses son como los españoles. Dejan lo de arriba y se bajan abajo.
Sí, claro.
¿Se apiñaron todos?
No muy apiñado, pero estaban bastante
es?
Cerca. No, el Teatro Real es otra cosa. Ahí es donde reina Marañón, ¿no?
Sí.
Tenía que pasar. era inevitable.
Es que le hicieron fatal. Es que le hicieron fatal.
Pero claro...
La verdad es que no se puede decir otra cosa, y además las imágenes así lo delatan. Es que no hay más que decir. En el Teatro Real, como en los grandes teatros de este tipo, tienen ahora mismo un problema enorme, que es cómo redistribuir los abonos. Porque claro, es de donde sacan un mayor dinero.
Acaba de decir Federico, no puede ser.
No, pero si no es una justificación. Entonces, digo que se están enfrentando con este problema.
Pero no toma solución. Lo que ha pasado el otro día es el inicio de lo que puede pasar continuamente. Es decir, o llamas a todos los abonos y te lo vamos a sortear. Ya
no, pero en el gallinero no hay abonos. En el gallinero no hay abonos. Pero el problema es una redistribución de todo el espacio de un teatro. ¿Qué dicen?
¿Doblar funciones sería excesivo?
No pueden.
Los cantantes de ópera no pueden hacer un número esfuerzo. X de funciones. Uh-huh. Además, también hay que decir que la noche pasada, cuando pararon el espectáculo, después de que, por cierto, los habían reubicado, porque eso sí es cierto, los habían separado, y aún así un grupo pequeño de folloneros, entre sí, comillas, sí, protestó y pararon la función, pues eso tampoco me parece bien. Porque quiero decir en un momento en que... Porque tienen que calcular que en una ópera como es Il Ballo in Maschera, que tiene unos costes tremendos y que hay una serie de cantantes de ópera que están ahí subidos al escenario esperando a salir, si no se llega hasta la primera parte, ahí no cobra nadie. Hay que llegar hasta la primera parte. O sea que, bueno, que hay que saber un poco las cosas y pensar un poco en
pero
todo, ¿no?
Aquí,
o sea, que...
entre los dirigentes idiotas y la gente que ya Linda está entre lo ovino,
claro, es que se
y lo bovino. O sea, está entre la oveja y el becerro.
Dos cosas malas.
Y hay cada idiota por
y luego
ahí
que, las circunstancias...
que se cree con derecho a no se sabe qué. Dice, hombre, pero date cuenta en qué circunstancias sí, estás.
Claro, es que son distintas.
Que esto puede sobrevivir o no.
Claro.
Y es difícil que sobreviva.
Es que a lo mejor hay que alargar temporadas también.
Te digo, pero que hay una responsabilidad también de quién se
de
manifiesta.
Va.
Que a mí me
pero hay una,
que
hay una
queje,
cosa...
Que se quejen no, con...
Hay una
con
cosa que ocurre, no que ocurría antes en el teatro y ocurre en todos los lados. En el momento que alguien está alterando el orden público, ya sin ningún sentido, como está contando Ayanta, al final llega la policía, los desalojes, se acabó. Se acabó el problema.
La policía no pone multas a la gente que no lleva máscara en la casa de
bueno,
campo.
Bueno, ya, pero que o sea, te quiero decir que el que no, no pone soluciones es porque no quiere.
No tienen la orden,
si
no
hay
porque
que dialogar,
no quieran.
¿Qué dialogar,
no,
hombre,
pues usted está dialogar alterando el orden público cuando le han dado la solución, ¿no? Fuera.
Pues claro,
fuera.
No, y multa.
Fuera, y además multa. Claro.
Y además, mira, lo que tú estás contando, si las familias van a los cines, es que los padres llevan a los niños a los cines, con el temor, en
hombre,
teoría, que
si
tenemos.
Si
van al
este
cole,
tipo de
¿por qué
cosas,
no van a ir
pues
al
no
cine?
No volverán. Pero es que hay gente de una irresponsabilidad, de una vanidad estúpida.
Es cierto.
Que es que son, que van, tienen que montar el número, ya lo han montado. No les parece bastante. Tienen que seguirlo
sí,
montando.
Sí,
y que
eso,
se
eso ya me parece,
demás.
La segunda vuelta
pues
me
eso,
parece,
pues eso,
me parece excesiva. Hay que decir que el público, tanto de la Zarzuela como del Teatro Real, cuando se mosquea, con perdón, la monta, porque esto ya lo hemos visto...
Con el tendido 7,
sí. Como en el tendido 7, y me parece bien
sí
hasta un cierto punto.
Exacto. No, pero la puedes montar al final de un primer acto, la puedes montar en el final de la función, pateando,
claro,
porque no te gusta, es un acto de protesta. Pero otra cosa es montarla ya por montarla, claro, como está contando Ayanta, que ocurrió verdaderamente. Es decir, ya está usted ubicado, ¿por qué hay que seguir protestando?
Eso.
Entiendo, o sea, son ganas, como dice Federico, porque saben que no pasa nada. ¿Y cuál era tu intención? ¿Fastidiar la función? Como ya no estaba como yo quería al principio, pues
y no
ya
veo
la
por dónde quiero y ver, no me, etcétera.
Y pues, como tú dices de las máscaras vale y demás, como no me hacen nada, hago lo que me da la gana. Y no hay
claro
absolutamente más.
Bueno, a llorar,
pues
¿no?
Los protagonistas de Greenland no les pasa esto, porque sufren y vuelven a sufrir. Se pasan la película sufriendo. Yo no he visto una película donde sufran más los protagonistas. Y de paso el espectador con ellos, porque no sabe que...
Más
no sabes...
que Leyendas de Pasión.
Bueno, no te puedes imaginar, porque además como va todo muy frenético...
Como el mismo título indica.
Es la última película de...
Leyendas de Pasión sufren tan guapamente.
Sí, no, aquí
sufren. Se ponen feos de sufrir.
Que bien nos lloran, eso, vamos.
Nunca ha llorado ni Julia Ormond, ni Brad Pitt, nadie ha llorado tan...
Claro, pero eso es,
peor,
¿eh? Eso es un melodrama y esto es un es una película de catástrofe.
Aerolito, una...
Sí, bueno, es como un cometa, ¿no? Ahí sí nos quedamos. O sea, tenemos un matrimonio que está en crisis, el niño pequeño, bueno, un niño de 7, 8 años tiene diabetes, con lo cual es complicado para lo que les va a suceder. Y en ese momento, pues ya se anuncia que va a venir un cometa, que en principio solamente nos va a rozar, pero vemos cómo el cometa cambia el rumbo, cómo puede llegar a la Tierra y cómo las cosas que va desprendiendo, los residuos, pues van cayendo en ciudades que destruye todo
aquello. ¡Qué peliculón! Me acabas de conquistar.
Todo aquello por lo que pasan. Ellos son elegidos, como un grupo muy amplio de norteamericanos, para ir a un refugio ante todo eso, pues para salvar un poco la raza humana o para sobrevivir ante lo que no se sabe que va a causar este cometa. ¿Qué pasa? Que ya desde un principio ves que se le olvida una cosa, que se le olvida otra, que si los niños del vecindario donde viven no se los pueden llevar y lloran, o sea, ya te oprime ahí el corazón. El caso es cuando llegan para meterse en el avión, estoy hablando del inicio, en el avión que les va a trasladar al refugio, pues el niño no puede entrar porque no puede entrar ningún enfermo. No pueden, bajo ningún concepto. Entonces, el padre que ha ido a buscar la insulina, que la han perdido en medio de la maraña, con lo cual imagínate, la madre con el niño que la expulsan, que no encuentra al marido, uno por un lado, el otro por los otros, el poder juntarse es bastante complicado y el poder ir hacia un refugio seguro donde puedan salvarse. Hasta ahí te voy a leer.
Yo no pensaba ir.
Pero tragedia.
Hay que tomas un Lexatín, vamos.
Bueno, sí. Ya, para... para ver que el mundo está mal.
Son dos horas de verdad de
agobio. Por favor, que hagan serie.
Sí, podría ser una serie de lo que le gusta a Isabel. Y seguimos con persecuciones, porque hay una peli española de un director que llegó a ganar muchísimos premios con sus cortos y tal, que se llama Black Beats, y que a mí me interesa mucho porque está muy bien contada, es un thriller realmente. Hablamos de un alto ejecutivo de una empresa petrolífera, que es el personaje que interpreta Raúl Arévalo, que es enviado a África, porque él es un país que conoce, ya que estuvo trabajando allí, porque han secuestrado a un técnico norteamericano, y tiene que ir como negociador, porque a ver lo que quieren o lo que no quieren. Se supone que es un grupo terrorista el que lo ha secuestrado, y va a llegar a África. Claro, cuando llega a África, él va descubriendo una red que no está tan claro ni el secuestro, ni si sigue vivo, ni que esos terroristas o esos a los que se les acusa sean los verdaderos cómplices de esta desaparición de este hombre. Allí se va a reencontrar con gente que conocía y con algo de su pasado. Está rodada muy como si fuera el mito Bourne, es decir, muy a saltos, muy corriendo continuamente, y dejando al espectador muy poco respiro, que es de lo que se trata cuando se hace un thriller. Así que está muy bien hecha, muy bien interpretada por parte de Raúl, que es omnipresente en toda la película y de todo el reparto de la película, que me hizo gracia porque cuando estuvo aquí...
En español
aquí,
sí, actúa muy bien, hay que reconocer
yo le decía...
Que yo, me pasa con Belén Rueda, yo lo decía el otro día, yo necesito un poco de tiempo. O sea, no puede ser que, por ejemplo, una plataforma la vea de muerta, de viuda, de difunta, de esposa,
porque lo ponen todo a la vez,
de amante, de cadáver, de tal. Hombre, todo a la vez, ¿no? Dame un poco de tiempo.
Claro,
o sea, Montiel hizo pocas películas.
Pero...
Es que estos hacen todos los mismos y hacen las 500.000.
No, pero Raúl en este año solamente ha estrenado dos pelis. O sea, que no... Bueno, lo que pasa es que se juntan. Cuando el cine
pero siempre es parecido, ¿no? Siempre le suele tocar algo parecido.
Bueno, no, a mí me hacía gracia porque Raúl contaba...
¿Por qué le ponen un título en inglés?
Porque tiene mucho que ver con donde se va a mover. Playa Negra.
Solamente por lo comercial.
Sí, yo le hubiera puesto también un título en castellano. Bueno, sí. El caso es que yo le preguntaba porque está rodada en África y tal, y me dice que corrieron mucho más peligro a nivel de todo en Toledo que en África.
Mira,
porque en Toledo, les tocó rodar durante un verano en las que las temperaturas eran 50 grados a pleno sol. Hubo un ataque de garrapatas a varios miembros del equipo que tuvieron que darse de baja porque la garrapata es una enfermedad. Con total, que les pasó más cosas en Toledo que en África.
Esto es la leyenda negra.
Eso es lo que cuenta él,
sí,
¿no?
Que vayan a rodar a Mauritania. ¿El qué? El collar de los perros.
A Mauritania no
fuera.
No.
Era de las pulgas.
Bueno, y hay alguna así de las que puedo ver yo.
No, de las que tú puedes ver. no.
Nada, tú no, no puedes ver
ni
nada,
plataformas, no, no se está
viendo nada. Vernon,
bueno, hay una en plataforma
que... Es una serie, Vernon Subutex, en Filming, que
sí,
es la serie moderna.
Sí, yo la voy a recomendar con
Orienta. Es tremenda, está basando en dos novelas de Virginie Despentes, que se casó con un tío, que luego se ha hecho tía, después tía, tía, todo, y en este momento no sé en qué momento se halla.
Sí.
De joven sus cambios, y joven. O sea, yo qué sé. Y pero eso demuestra que la movida francesa ha sido peor que la española. Porque es el clásico tío que tiene un sitio, revólver, donde se reúne todo el mundo, es el Penta de la época francesa. Pero, amigo, ¿cómo están 20 años después? Y entonces te va haciendo una descripción a partir del personaje del superviviente, que ya se ha convertido en un sin techo, cómo es la Francia actual y cómo se relacionan con su pasado estos. No cabe un idiota más. O sea, y es una descripción terrible. O sea, los nuestros de la movida, bueno, vamos, Petronio y lo que tú quieras al lado de ellos. Pero está muy bien hecha por una joven directora. Oye, los actores son buenísimos. Y además no es esa cosa exagerada, muy francesa, que
sí, no, poco
exagerado. No, son actores poco conocidos, con una buena directora que los sujeta y te da una descripción, es estremecedor, ¿eh? O sea, es una serie de pocos capítulos, de menos de una hora cada uno. Madre mía, qué nivel.
Es que la intensidad de Virginie Despentes es notable.
Pero eso en el cine no es fácil de traducir.
No, claro, claro, por eso
no,
digo.
No está que... muy bien. Hay una película en Netflix que te recomiendo que han colgado esta semana que se llama El diablo a todas horas, que está muy bien. Habla de... Está basada en una novela muy dura. Los intérpretes, entre otros, esto es Tom Holland, que fundamentalmente está en toda la peli. Está también Robert Pattinson. En fin, hay un montón de gente con rostro. Pero de estas duritas, duritas, que son circulares, en ese profundo sur americano, que recuerda mucho a Fargo, ¿no? En su,
bueno,
en
y
su
a, estructura. Y True Detective.
Sí, sí, pero esta es oscura, violenta. Y dices, vamos, no me encuentran a mí ahí, ni atado. No está situada en la actualidad, está situada hacia atrás, pero que la recomiendo vivamente.
Y yo, por cierto, he visto Scandal, que era una recomendación tuya del año pasado, esa película con Nicole Kidman y Charlize Theron sobre el escándalo de la Fox, de acoso a las periodistas así de la Fox, y me ha gustado mucho. Se puede
ver la
peli,
no la serie. La serie es magistral también.
La serie también la he visto, pero la he visto, la abandoné, ¿eh? Me parecía que llegaba un momento que se quedaba un poco varada. Pero vaya, en cualquier caso...
Pues esa peli la puedes ver, porque está en Netflix. ¿Escándal? y te va a gustar. Se ha colgado esta semana. El diablo a todas horas.
Escándal no. Yo estoy de que las millonarias se quejen hasta aquí.
Ya.
O sea, estoy de que las millonarias de Hollywood se quejen de lo mal que les ha ido, pero hasta aquí.
Bueno, este es
ya
un
es
caso
que no, 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 me da, o sea, me da igual.
Fox,
no, no, habrá, no, no, habrá casos históricos a elegir, pero lo que tú quieras. Pero no soporto más a Nicole Kidman quejándose.
Es que la peli no se
pero
ve...
ni a Reese Witherspoon. O sea, es que ya no lo soporto más.
¿Y a Charlize?
A Charlize menos todavía, porque encima mató a un tío. O sea, bastante es que no fuera a la cárcel.
Era su padre.
Pues sí.
Quiero decir que tenía excusa.
No, por mí, oye, y yo hubiera declarado a su favor. Pero rollos patateros que me están metiendo las niñas bonitas del sistema, quejándose
porque
de lo terrible
producen.
Que es el sistema, del que ellas son las primeras beneficiarias, pero hasta aquí e incluso tres dedos por encima.
Tienes que ver The Morning Show, Ayanta, si no lo has visto.
Ah, esa si no la has visto, porque tú ves como una buena serie que deja el Me Too como lo que es, un movimiento... típicamente calvinista, de perseguir a la gente, de acusar sin pruebas, de destruir la vida de la gente. Pero al final dan marcha atrás y de pronto resulta que tienen razón las del Me Too, cuando toda la serie te ha demostrado lo contrario.
La serie,
¿por qué?
Tiene un giro al final que yo creo que tiene que ver con el movimiento,
hombre,
con el momento
totalmente
político en el que estamos, pero hasta el capítulo penúltimo...
Hasta el penúltimo está extraordinario.
Dijeron, tenéis que virar hacia...
Sí,
¿cómo? No, se lo dijeron ellas, porque estas son más listas que el hambre. Y mañana, si hace falta virar hacia Trump, virarán.
Porque está Reese Witherspoon, que es una de las abanderadas de estos
hombre,
movimientos.
Hombre, claro, hasta que le
pero
convenga otra
el
cosa.
El guión dice todo
son,
lo contrario
son,
hasta el final.
De verdad, yo estoy hasta... Es como cuando llegó aquí el Me Too, iban a denunciar. todavía no han denunciado a nadie. España es el único país que no tiene ningún juez corrompido por el narcotráfico y donde nadie, ni una actriz, ni una figuranta, ni una script, nadie ha sufrido abusos de ningún productor y de ningún director. Pero eso sí, Me Too, Me Too, en fin.
Bueno, atención, que llega hasta aquí te a digo. Primeros de octubre, ya os contaré un poco porque me la van a pasar, en la última temporada de Fargo, que se estrena en Movistar.
A ver, ya os contaré, a ver si la rehacen, porque aquello...
Sí, a mí tampoco me gustó.
A ver qué pasa, Todos tenemos esperanzas.
Yo la dejé al capítulo 2.
No, el último...
No, pero lo vimos.
Bueno,
lo
hagamos pausa. ¿Qué viene a Llanta a hablar de teatro? Viene Encarna, por supuesto, que nos va a hablar además hoy con moda de por medio en las exposiciones, que es muy interesante. Es algo, fíjate, que gusta mucho.
Pero Divecol,
Sí, que no falte, Federico. Para el colesterol es muy importante.
Entre que uno el estrés, luego los excesos, las comidas, te confinas, venga eso, vamos pasivos. ¿Qué pasa? Pues el colesterol.
Que sube. ¿Y cómo lo bajamos? Con Divecol Forte de Parafarmacia Mundo Natural. Y también lo venden, por cierto, en las parafarmacias del Corte Inglés. Muy que bien. Son templos de Divecol.
Sí, señor.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, una figura, por eso digo que la movida española ha sido mejor que la francesa. Mira Montesinos.
Sí, Francis Montesinos.
A ver, Encarna, muy buenos días.
Buenos días, Francis Montesinos. Bueno, los que estuvimos aquí, estamos en los 70 y en los 80, si no estabas en el mundo Montesinos, no eras nadie. Así que nos hemos criado un poco en esa estética. Bueno, pues Francis Montesinos, 50 años, Valencia, Seda y Fuego, es el título bastante largo, pero que si se llamara solo Francis, tendría las mismas colas que está teniendo actualmente, que se presenta en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MUBIM, un sitio que está al lado de unos jardines muy bonitos, que se puede comer, tomar una copa, al lado del Museo de la Seda también, que patrocina Hortensia Herrera, pues, la mujer de Roche, en un entorno muy, muy valenciano. Bueno, pues esta exposición, ya digo que está teniendo mucho éxito, hay visitas guiadas, hay visitas también con un personaje así como drag queen vestido de Montesinos y con unos zapatones que va explicando también la exposición de una manera bastante entretenida y muy vivida. Bueno, pues Francis ha sido uno de los más conocidos dentro de los años 70 y 80 y los 90 y muy ligado también a la movida. Bueno, no en vano pues ha tenido y tiene aquí como musa, porque viven muy muy cerca de ellos, a Paola Bosé, que ha sido siempre una de sus musas.
Miguelito, cuando era Miguelito y no papi. Pues anda que no ha llevado cosas de Francis.
Bueno, la primera también, falda.
Bueno, la primera falda.
La de Bandido.
Sí. La de Bandido.
Que era muy elegante, por cierto. Bueno, claro, hay que tener 2 metros de Miguel Bosé para llevar esa falda.
Paola, igual.
Sí. Cuando cantaba Bambú, es que ese chico valía. Y cuando estaba con Ayanta, ni te cuento. Que era
bueno, pues, también un jovencísimo Tony Cantó fue un modelo. Bueno, y muy amigo de Francis Montesinos, pero bueno, una de las más amigas fue Carmen Alborg, y al entrar en la exposición, en el vestíbulo, hay el vestido más grande que hizo Montesinos, porque fue para una giganta. Hicieron como los gigantes y cabezudos, hicieron una giganta cuando optó a la alcaldía de Valencia, y está allí enorme, con un enorme traje de Montesinos. También vistió Fallas. Ha sido Francis ha tenido mucha creencia por todo lo popular. Y entonces lo mismo le interesaba el mundo de las clavariesas, de las vírgenes, por supuesto también el mundo del toreo, y ha hecho muchas, por ejemplo, el vestuario de matador para Pedro Almodóvar.
Que por cierto es buenísimo.
Sí.
Ahí es donde Asunta Serna rompe.
Lo dio todo.
Madre mía.
Sí. Lo dio todo luego, y más.
Yo me extraña que
no la, así que luego ya
me
no
extraña
hizo
que no la detuviera nada. ¡Qué barbaridad!
Luego también tenía alguna incursión en lo punk, digamos los coletazos de la ruta del bacalao, pues también él estaba bastante por allí, bueno, por Spook sobre todo, y Barraca, etcétera. Y luego también hay un vestuario muy curioso, plateado para Maciel, que también le hizo algún vestuario muy atrevido. Francis ha tenido muchísima relación con los hippies, sobre todo por la relación con Ibiza, y porque algunas de sus modelos también pues vivían en Ibiza. Hay mucho punto, un punto así parecido a lo Missoni, otro más de unas chaquetas que llevamos, media Valencia, que hechas como con nudos, un poco a la manera inglesa, un poco entre Wimbledon y Ibiza, una cosa un poco especial. Ha sido una persona, la verdad, muy, muy atrevida, muy cariñosa. Sobre él ha escrito, por ejemplo, Paco Brines, que si hay una persona en las letras valencianas que tiene una importancia y que además muy amante del fútbol, de los toros, es Paco Brines, que, todavía vive, la verdad, con sus achaques, pero sigue siendo una de las cabezas más claras de aquí. Hizo también muchas cosas para el año 92, una serie. Yo llevo una camiseta 1000 años con un homenaje a los Juegos Olímpicos. Luego, por supuesto, hay una sala de vídeos donde se van viendo, por ejemplo, las entrevistas que le hacía Paloma Chamorro en la Edad de Oro, aquel sitio mítico.
Ahí entras y no sales en 3 días, por lo que cuentas.
Sí, casi exactamente, exactamente. Y luego,
una sillita de esas de golf, que puedes poner sentar de pie, ¿no?
Sí. La verdad es que es una exposición muy entretenida, con visitas guiadas y hasta en los fines de semana con talleres infantiles. Ya digo que, ahora como hay medidas de seguridad, pues hay una cola importante, ¿eh? Tienes que ir al principio de la exposición porque, Francis, la verdad es que ha sido todo así en el mundo de la cultura pop y de la vanguardia en Valencia. Y supongo que lo mismo va a Madrid después de esta exposición. Pero de momento...
Lo pasó muy mal con aquella acusación falsa. De abusos sexuales falsa, efectivamente.
Falsa.
Sí, la causa.
Pero claro, después, primero sí. Te machaco. Sí. Y luego parece
ha pasado
que las pruebas
momentos.
No son concluyentes. Sí. ¿No? Era
un merecía montaje. Un homenaje por su trabajo.
Sí, pero mira, eso el tiempo que pasó, pues...
Fue terrible. Pero él nunca ha perdido la sonrisa. Es una de las personas más cariñosas con todos los reveses que ha tenido y subidas y bajadas también. Luego se alió con Lois. Tiene la verdad muchos registros bonitos estampados y pues aquí todos ya conservamos como reliquias la ropa de Francis, como la de Juan Andrés Mompó, por ejemplo, que otro gran diseñador valenciano de un momento del pop en Valencia importantísimo, tanto en el cómic, en la canción, como en todos esos aspectos, y muy alegre.
Muy bien.
Pues mira, que no viene mal nunca.
Pues sí, porque no. Además ahora todos los que visten a las modernas se han inspirado, me refiero a las Rosalías, etcétera, Lady Gaga, claro. Se han inspirado mucho en este tipo de creaciones.
Cuando estas llegan, Montesinos de Madonna, había salido hacía 20 años.
Cuando las sombreras, exacto, aquellas famosas, sí. Tenían mucho que ver con esa cultura que nosotros habíamos visto ya. Bueno, pues Encarna.
Pues muy bien.
Rara vez nos trae moda Encarna, y fíjate que nos gusta mucho,
bueno,
a ella y a mí.
Montesinos es más que moda, es la cultura, claro, es una época.
Es una época.
Sí. Por eso va al museo.
Claro.
Sí. Gracias, Encarna. Y a Yanta habla de teatro, como hace todos los viernes, ¿verdad? Hoy, además, yo creo que esta función...
Bueno, este es uno de los mejores títulos.
Es buenísimo.
Uno de los mejores títulos que yo he visto nunca. Pero en teatro, en cine y tal. ¿Qué título?
La función que sale mal. Porque ¿quién no querría ir a ver una función que sale mal? Es
bueno,
decir,
es que
algo
además
que,
dice, sí, yo quiero verlo.
Algo fuera de lo común, ¿no?
Es de carcajada continua.
Bueno, pues a propósito de alegría que decía Encarna, para mantenernos alegres, desde luego, si queremos entretenernos, si queremos reírnos hasta morir, hasta desfallecer en la butaca del Teatro Rialto, en este caso, ir a ver la función que sale mal. Todavía no está en Madrid porque está en el Teatro Bilbao hasta en el Teatro Anzoga de Bilbao hasta Anzokia de Bilbao, perdón, hasta el 27 de septiembre y luego llega a Madrid desde el 1 de octubre. Lo digo con tiempo porque hay que coger
porque
entradas.
Esto se llena porque además hay la mitad de foro.
En el Teatro Rialto hay que coger entradas porque esto ha sido un enorme éxito de la temporada pasada que se paró. Y que vuelve ahora al Teatro Rialto. ¿Qué es la función que sale mal? Es para que os hagáis una idea, una función que ganó el Oliver al mejor montaje, que es uno de los premios más importantes que hay de teatro, que estuvo en el West End de Londres durante diversas temporadas con millones y millones de espectadores. En 2017 pues llegó a Broadway y que ahora pues ha recalado en Madrid. Un grupo de actores desastrosos, malos y feos, o sea, y vestidos de un modo delirante, o sea, y que tienen que montar esta función, además con toda la pasión del actor malo, o sea, que realmente le va la vida en ello.
Y el interés del feo.
Y entonces, bueno, pues montan esta función que por una serie de cuestiones, básicamente por una falta de saber y de talento, pues todo alrededor se va desmoronando, la escenografía incluida. Entonces, en el momento en que los elementos de atrezo faltan, en que la escenografía se cae el piso de arriba en la cabeza de los actores, en el que la puerta no se abre, que además son cosas...
Que pasan.
¿No? O sea, que no son cosas que...
Que pasan todas a la vez.
O sea, la movida de las puertas que no se abren, eso es el pánico de los actores, porque si tú entras... Tienes que entrar en escena y la puerta se ha quedado varada porque te pesa más el trozo de escenografía de arriba. ¿Qué haces?
Claro, aparte que si empujas, se pone a moverse todo.
Claro, se mueve todo, eso es todo de...
No, pero es que es delirante, es delirante.
Entonces, bueno, ahí todo lo que va pasando
siguen,
en las funciones...
No paran la función, ellos
se puede
siguen.
Parar. No se puede parar. Todo lo que puede pasar en una función, pues ahí pasa a la vez.
Ellos siguen porque es su oportunidad.
Y entonces tened en cuenta que en una función, pues yo qué sé, si tú cambias de lugar la botella de whisky, pues en lugar de tenerla en esa mesita, la tienes en la mesita del otro lado del escenario, ya todo cambia. Y también el texto, los diálogos cambian, los movimientos cambian y tal. Entonces, bueno, es un engranaje perfecto, absolutamente
coreografía pura.
Muy complicada de hacer. Bueno, de hecho, no, ni sé cómo la hacen. Son realmente unos atletas en escena, porque al mismo tiempo que dicen el texto, están sujetando la viga que se ha caído y con un pie el no sé qué. O saltando por una ventana. Y se va liando todo hasta extremos inimaginables en un tour de force que realizan estos grandísimos actores, que como son Héctor Carballo, Manuel de Andrés, Carla Postigo y porque son diversos en escena. El director asociado es David Ottone, que es uno de los creadores de la compañía Illana, que es una compañía que he trabajado mucho también con cosas de Monty Python, en fin, pues con el humor más bestia y más salvaje, ¿no? Ese que realmente estamos deseando asistir a ese tipo de funciones. Bueno, pues se nota su toque, si bien, claro, estas son obras que ya vienen con una dirección que es la que es y que afortunadamente hay que reproducirla igual en todos
como
los países.
Como pasa con los musicales. Que los musicales se tuvieron que hacer como en Broadway,
claro,
¿cómo mejoró el musical en todas partes?
Es que se repite el éxito, es que son fórmulas. Claro. Y eso está muy pensado.
No se puede, en esta función no se puede improvisar. Si improvisan, se viene abajo todo.
Bueno, todavía más.
No se viene abajo porque todo está engranado.
Es una coreografía.
Como falle algo realmente de lo que tiene que fallar, la función se desbarata. Tienen que suspender.
Tiene que ver también un poco con esa otra función maravillosa que se llama Por Delante y Por Detrás, que es esa función que en el primer acto se ve la obra de teatro y en el segundo acto se da la vuelta al escenario y ves lo que pasa entre cajas. Lo que pasa entre cajas es inaudito, ¿no? Es un poco ese concepto que realmente, por un lado, descubres toda la carpintería teatral, todo lo que hay detrás, que finalmente pues es lo más
es algo
divertido.
Que solo conocéis los solo actores, claro.
Sí, pero está más loca.
Pero que es involuntaria, bueno, no sé si es involuntaria, es muy cómico.
Es muy cómico.
Porque, digamos, la gente que
es
representa un papel,
un
cuando
drama.
Luego ves la realidad, y todo el mundo histérico, siniestro, las canalladas que se hacen, las zancadillas.
Bueno, aquí hay mucha canallada también, ¿eh? Claro. Entre la actriz principal, la que es la regidora, pero querría ser actriz, y entonces acaba usurpando el papel. Bueno, lo típico. Si está bien hecho, es muy gracioso, ¿no? O sea que realmente si os queréis olvidar de todo, porque cuando uno ríe no puede pensar.
Eso está bien visto.
Es verdad, no puedes pensar. Entonces, si queréis dejar de pensar en todo, en las mascarillas, iros a ver la función que sale mal con mascarilla.
Es familiar a llanta, desde que era...
Absolutamente.
Sí, no muy pequeños quizá, ¿no? Pero 8, 12 años.
¿8 años?
Sí.
La ven perfectamente.
La ven y 7, vamos.
Porque ¿cómo se hace eso en los teatros ahora? ¿Pueden ir 4 personas de la unidad familiar, por ejemplo?
O sea, hay grupo familiar, digamos, que se supone que son personas que están todo el día juntos, por lo tanto no hay problema. Creo que hay hasta un máximo de 4 butacas juntas, que claro, tienes que comprar las 4. O sea, lo que no puedes es, pues compro 2 y mi abuela compra otras 2. No, tienes que comprar de una pack, un pack de 4.
Claro, porque vas a un sitio asignado.
Sí, claro. Y luego tienes pues o una o dos butacas de separación.
Y ya, y para terminar, escenario 0, hemos hablado de series, acabamos de hacerlo, se ha estrenado esa serie en la que se llevan a cabo obras teatrales,
fantástica,
representación. Te quería preguntar, Ayanta, fantástica, ¿merece la pena? Bárbara Leni, ¿no? Irene Escolar.
Merece mucho la pena porque además es una ocasión de ver...
Andrés Gira...
Yo no la puedo recomendar a todo el mundo.
Vale. Bueno...
No, o sea, Ayanta, es una serie maravillosa, pero al público, primero, que va a un teatro muy particular, un teatro que necesita un ejercicio, es decir, que vas, no va a pasar el rato como esta función, eso lo tienes que tener muy claro, y en alguno de los casos de las funciones que vamos a ver, están resumidas. Con lo cual uno tiene que saberse, no el texto, pero saber lo que va a ir a ver.
Bueno,
o sea, yo creo que cualquier tipo de público... No puede ver.
Yo no diría que está resumida, sino que es una versión, cinematográfica de una obra de
Ayanta, están resumidas. Hay obras de hora y media que se han convertido en películas
resumen,
de 50 minutos.
Versión,
pues eso,
versión,
si tú le quitas texto, le quitas forma y le das su versión cinematográfica a textos no fáciles, porque no son fáciles, ninguno, quizá la de Mamón...
A mí me parece que en ocasiones... son mejores que los montajes
que sí,
teatrales.
Todo lo que tú quieras, pero que son hermanas, tanto Mamón como Hermanas, como Vania, como tal, son funciones muy especiales que iban a teatros muy especiales, que se llenaban esos teatros con un público muy de teatro.
Bueno, a ver, estamos
no un público generalista.
De un producto de autor, claro, no estamos hablando
de
Scooby-Doo,
que yo,
y eso ya se ve.
A mí eso me da igual, porque ya sabes la opinión que tengo del espectáculo en España, pero...
Que está bien hecho,
en la pandemia lo que hace falta es hacer cosas populares.
Bueno, yo creo que hace falta de todo, porque a mí a veces todo, me apetece leer una cosa popular y otras veces me acordar de Vania.
Pero se supone que quieren ganar dinero y vivir de eso.
No creo, en este caso
pues en este caso, si tienes la posibilidad de una plataforma, haz una cosa popular, haz una cosa divertida.
HBO no...
Bueno, haz lo que te dé la gana, es igual.
Es como el Estudio 2, a mí me parece acercar el teatro,
hecho a la manera de ahora.
En el Estudio 1 había una cadena que se veía en toda España, una cadena con 24 millones de espectadores, que eran los 24 millones de televisores que había. Entonces podía meter lo que fuera. Yo vi La Casa de los Siete Balcones 12 veces.
Claro.
¿Y qué? Pero es que es lo que había. Pero ahora no.
No, pero ahora
es que haces
claro,
así y te vas a otro sitio.
Ahora lo quitas, claro, y te da la para la gente que te... Yo he de reconocer que no he empezado, pero porque tengo mucha tarea de
bueno,
ser.
Bueno, yo empezaré.
Pero sí que me parece.
Bárbara Leni, y a ver si es verdad, que Irene Escolar es lo más parecido a la Virgen que se te aparece.
Yo la vería, de las que ha hecho Irene Escolar para escenario, vería Mamón.
Mamón.
Más que Hermanas. Y bueno, Vania, sí.
El tío Vania, el que contaste...
No, no se llama tía, se llama Vania.
Era la gaviota lo del otro día, se llama Vania. Es una versión absolutamente
libre.
Es una libre,
o sea, que no vas a ver... Yo vería Mamón. So, tú mírate, Mamón, como están colgadas, mírate Mamón. Porque ahí, no solamente ella, sino el resto del reparto, creo que tal. Porque ella está muy bien en Hermanas, con Bárbara Leni, que son las dos, es un tour de force, pero no es una función que yo creo que a ti te entusiasme mucho.
Bueno, ves, yo me fío mucho, es como Enrique de la Morena, es mi médico del espectáculo.
Yo...
Dice eso,
yo te aviso.
Eso te va a subir el azúcar, eso no.
Porque Hermanas.
Yo creo que Mamón te va a subir el azúcar, sí, sinceramente.
Pero
no,
a mí me,
no pero, voy a entrar en
pero a mí me gusta más Mamón. Dentro de lo que te pueda molestar, lo que te cuente o no, me gusta más.
No,
de verdad, que se queden clásicos.
Dieta,
o sea, que bueno, quede con Vania.
Que no es Mamón, como lo está pronunciando, que no es como lo está pronunciando Andrés.
Es Mamón, ya lo sé. Pero si nos Mamón. Si nos la han recetado aquí, pero si nos tienen cerca.
Si ya la contó.
Nos cuentan las cosas más atroces.
Os lo cuento todo.
Todo.
Empieza el fin de semana, Federico, venga. No va a durar nada, 48 horas para que volvamos a estar aquí sentados.
Bueno, yo lo pasaré escribiendo.
Bueno, pues
es
está
como
mal.
Se está a gusto.
Yo lidiando.
Bueno, pues nada, a pasarlo bien.
Eso.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.